Bienvenido. Si es visitante, tome un momento y anote cómo podemos orar por usted o cualquier pregunta que pueda tener en las tarjetas de Conéctate, puede poner en el plato de la ofrenda. Una aclaración, la noche de adoración es el 28, de hecho. Estamos en medio de, cerca del estudio, final del estudio de Revelación. Este es un libro misterioso y poderoso. Acabamos de comenzar una sección final. Y hoy vamos a estar viendo Revelación 18. Revelación 18 describe la caída de Babilonia y realmente en mi mente es como un magneto gigante que atrae todas las advertencias metálicas en la Biblia a un solo lugar. A lo largo de todo el capítulo 18 hay alusiones y citas de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, aún muchos nuevos temas del Nuevo Testamento como Mateo y Santiago, y advertencias acerca de los peligros de la idolatría y la inmoralidad y adicción al lujo y a la autogratificación y todas estas piezas de advertencia metálica diciendo no confías en estas, todas convergen sobre Revelación 18. Y esta descripción poderosa y realmente terrible de la caída de todas estas cosas, el desaliento, la destrucción de todas estas cosas. Así que Revelación 18 que vamos a estar viendo hoy es un capítulo terrible, pero es un hermoso capítulo. Está lleno de invitación y señala el hecho de que Dios está destruyendo el mal para que pueda hacer todas las cosas nuevas. Así que al comenzar, de hecho, va a notar todo el flujo de nuestro servicio va en esa dirección. Hay un estado de ánimo reflectivo, casi de lamento al comienzo del servicio. Y luego vamos a movernos a Revelación 18 a través de Revelación 18. Y vamos a sentir a medida que avanzamos más, nos movemos hacia la esperanza y el gozo del Evangelio de Jesús. Como Dios, así como Dios promete hacer nuevas todas las cosas. Al comenzar, clamemos por la ayuda del Espíritu Padre. Nos congregamos esta mañana, en esta hermosa mañana, conscientes del estado quebrantado en que se encuentra el mundo. Y quisiéramos que el quebrantamiento estuviera allá nada más afuera, pero nos damos cuenta que está en nosotros también. Somos parte del problema. Así que no venimos señalando dedos a aquellos que están allá afuera. Venimos como aquellos que necesitamos gracia, aquellos que estamos al tanto de el gemir todo a nuestro alrededor. Entonces el espíritu gime, la creación gime, nosotros gemimos, añoramos que todo sea hecho nuevo. Así que, por favor, Padre, ayúdanos a lamentar bien, a ser abiertos y honestos, a estar listos para dolernos donde necesitamos doler, por las personas que amamos, por nuestro propio quebrantamiento. Y luego, Señor, permítenos volver nuestros ojos a ti para ver la esperanza, para tener una visión hoy de la novedad que tú estás creando. Y oramos que tú uses las oraciones de nuestros hermanos y hermanas, la alabanza que clamamos juntos, la palabra mientras estamos sentados bajo tu palabra, úsalo todo. Te pedimos, Señor, para ayudarnos a dolernos correctamente y a alabarte correctamente. Lo pedimos para tu gloria en nombre de Jesús. Amén. Padre, tú como nadie más siquiera puede imaginar, vuelves las cenizas a la vida, la muerte a la vida. La desesperanza a plenitud de esperanza. Lo que se ha ido a lo que va a ser y será. Tú haces eso. Lo haces en una manera a un nivel muy íntimo y personal en nuestras vidas y un nivel global al hacer nuevas todas las cosas. Tú lo haces todo para la gloria de tu nombre. Santificado sea tu nombre. No estamos aquí para ser un nombre para nosotros mismos. La Torre de Babel, es un lugar de vacío y de división, de engaño. Estamos aquí para ser un nombre para ti, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en nuestras Biblias la Revelación 18. Esta es la serie Todas las cosas nuevas, Revelación 17 al 22. Si necesita un bosquejo, levante su mano. Si no trajo una Biblia, puede encontrar una en el respaldo de la silla enfrente de usted. Si no posee una Biblia, siéntase en libertad de llevarse una. Nos encantaría que la pueda tener. Es la página 1038, si está usando una de las Biblias de los asientos. 1038. La semana pasada comenzamos la sección final en Revelación, titulando esta sección Todas las cosas nuevas. Nuevas todas las cosas. Enfocándonos en la primera sección del 17:1 a 19:5, está describiendo la caída de Babilonia. Al hacer nuevas todas las cosas, Dios tiene que deshacer, juzgar lo que está mal, lo que está quebrantado. Y notamos la semana pasada, sí, el lenguaje emocional que hay en estos capítulos, como el capítulo 17, usa una palabra, asombrado, tres de las cuatro veces que se usan en el libro de Revelación se encuentran en ese capítulo. Así que Juan está asombrado dos veces, refiriéndose a Juan. Él está asombrado específicamente por la belleza de esta mujer. La mujer se presenta hermosa, atractiva, exitosa, muy rica, pero al ver más de cerca, más en su copa está llena de abominaciones. Así que Juan está asombrado por esta mujer, quien es claramente una contradicción, terrible y hermosa. Ella es Babilonia, la ciudad de lujuria y de mentiras y autogratificación. Es un sistema movido satánicamente, un sistema de idolatría y de inmoralidad, pero ella está condenada. Y el mandamiento principal, dentro de todo este lenguaje emocional, capítulo 17, asombro, capítulo 18, lamento y lloro, capítulo 19, 1 al 5, ahí, clamando a Jehová, hay tanto idioma emocional. En medio de todo ello, el mandamiento principal parece ser el capítulo 18, versículo 4. Salid de ella, pueblo mío. Y esta no es una invitación geográfica a llenar tus maletas y moverte a otro lugar. Esta es una invitación espiritual a ser distinto, totalmente diferente. Que a su raíz la palabra santo significa distinto, diferente. Una manera completamente diferente de pensar y de vivir. Eso puede ser confuso para nosotros, sí, debemos salir de ella, pero no vamos a movernos necesariamente físicamente de ubicación, sea que estemos hablando de los primeros lectores oyendo este mandamiento, o nosotros hoy día, o un día en medio de gran tribulación. Ese mandamiento siempre nos está llamando a salir de ella, sin embargo, no estamos cambiando de ubicación. ¿Qué significa salir de Babilonia como pueblo de Dios y no necesariamente movernos físicamente? Podemos buscar cosas en el texto. Notamos 4 de 17:1 a 19:5 que vamos a notar hoy. Las 4, dos notamos la semana pasada. Vemos nuestra adicción. Capítulo 17, versículo 2. Esta mujer es descrita como usar el vino de su inmoralidad para que los moradores de la tierra se embriaguen. Lo que sea que significa salir de Babilonia, significa que ya no estamos intoxicados por ella. ¿Alguna vez has hablado con un borracho, una persona intoxicada? Varía, la experiencia varía si están airados o si están contentos. Tener una conversación con un borracho enojado es terrorizante. Tener una conversación con un borracho feliz es patético. Porque en ambos casos, la borrachera inhibe nuestra habilidad de pensar y hablar claramente y racionalmente. Así que lo que vemos aquí, por esta ilustración, esta analogía de está embriagado, no está hablando meramente de estar embriagado físicamente, está hablando de estar intoxicado por las idolatrías y los engaños que llevan a las inmoralidades y perversiones de Babilonia. Ser, siendo mesmerizado o tranquilizado por el deseo de los ojos, el deseo de la vida, el orgullo de la vida, sea que se manifieste en autojusticia, más común en la iglesia, o pornografía o violencia, o algo muy sutil como todo esto puede ser ejemplo de este tipo de adicción. Una de las características de los que están saliendo de Babilonia es, uno, que pueden ver la adicción, y número dos, que ven su llamado. Hay una voz externa que penetra nuestra ebriedad y atravesamos por la desintoxicación espiritual. Esta sobriedad viene por el Cordero, versículo 14, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día hará nuevas todas las cosas. Aquellos que están con Él, los que son llamados y escogidos y fieles, similar a los que dijeron en versículo 14, versículo 4, que los que siguen al Cordero donde quiera que va, si respondemos a su llamado, Él nos llama a una nueva manera de pensar y es descrito como Cordero, una descripción rara de alguien quien está venciendo, pero esta idea de Cordero comunica cómo Él probó su soberanía a través de su muerte, sepultura y resurrección. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Está corrigiendo todo lo que está mal. Vemos nuestra adicción, escuchamos nuestro llamado. Y la tercera, la cual vamos a enfocar hoy, la número tres, sentimos la tensión. Sentimos la tensión. Es el capítulo 18. Nos movemos en esta tensión. ¿De qué tensión estamos hablando? Creo que la verán al caminar a través del capítulo 18. Y note su fluidez, la estructura del capítulo 18. Es una experiencia rara, el capítulo 18, porque la dramatización de un proceso funeral es un lamento funerario. Pero aún el original está comunicando una cierta elocuencia y un tono melódico, y hay una belleza en medio de un lamento. Así que la manera en que está escrito está comunicando terrible y hermoso en la manera que está escrito el capítulo 18. Note las cuatro partes. Número uno, el preludio. Versículos 1 al 3, la introducción. Versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Este preludio revela tres cosas. Número 1, su caída, la caída de Babilonia. Este anuncio de la caída de Babilonia, la Babilonia grande, sus residentes, sus ocupantes. Número 2, se ha vuelto morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Esta es una prisión, un lugar donde están espíritus inmundos, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Se ha movido a su lugar de desolación. Sus crímenes son revelados en el versículo 3. Es acusada por fomentar el mal. No solamente practica, sino que lo promueve. Todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. La influencia es vil, pero se va viralmente. Descrita en el capítulo 17, versículo 5, la madre de prostitutas. No solamente es que ella es mala, está motivando y promoviendo el mal. Hace años ministramos a una familia que tenía muchas quebrantos, pero mientras más nos acercábamos a cuidar por esta familia, más nos dábamos cuenta que casi todas las niñas de la familia habían estado embarazadas para los 13 o 14 años. Y mientras más cerca nos dimos cuenta que la la abuela estaba promoviendo que tuvieran niños, las hijas y las nietas, y recibiendo cheques por cada bebé. Y este móvil, esta casa móvil estaba llena de bebés. ¿Hay algo diferente acerca de que alguien cometa un mal, pero cuando lo está fomentando es algo diferente, y de generación a generación? Eso es lo que está ocurriendo y siendo expuesto aquí, versículo 3. Todas las naciones se han intoxicado de su idolatría y su inmoralidad y su vida de lujo. Esa es la segunda, es la advertencia. Versículo 4. Yo oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mía. Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios nos está advirtiendo de el jale gravedad, gravitacional, que tiene el mal. Este es peligrosa. Su pecado va a ser juzgado, y a todos los que están conectados con ella. Versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble, porque en el cáliz, porque el cáliz de su abominación está llena de abominaciones y sus pecados, como la torre de Babel, donde viene la palabra Babilonia, están tan altos como el cielo, su juicio también rebosará. Versículo 7, y ese fue el 18:5, pero es caracterizada por una combinación mortal, que hacen cambio imposible. El cambio se vuelve humanamente imposible. Cuando los matrimonios que batallan raramente cambian cuando tienen estas dos características. Número siete, sentirse merecedor, se glorificó a sí mismo a vivir en lujo. Yo merezco una mejor vida. Merezco ser tratado de cierta manera. Y la segunda es ser defensivo, que asegura que el cambio nunca ocurrirá. No soy viuda y nunca veré el lamento. Nunca voy a lamentar. Así que no trates de decirme algo que no quiero oír. No te atrevas a darme malas noticias. No te atrevas a confrontarme. Nunca voy a cambiar. Y no te... la autoidentificación, soy reina. No voy a aceptar mis males. Yo puedo señalar el tuyo, ser defensivo y ser sentido de merecimiento. Y este está arraigado en inseguridad. No me entiendes. No me puedes cuestionar. Es como un pegamento que garantiza que no habrá cambio. Y está arraigado en engaño. Esta es la advertencia. El tercero guía al lamento. Y en versículos 9 al 20 hay varios lamentos. Como un grupo de coros que cantan, los reyes de la tierra que cometieron fornicación con ella comienzan a llorar. Y están llorando por su caída, que para ellos le parece instantánea en una sola hora. Instantáneo su caída. Te presentaste como sin problemas, nunca lamentas, y luego de repente en una sola hora caíste, eres derribada. Están llorando mercaderes, versículos 11 en adelante, 17, lloran por su pérdida de ganancia comercial. Lo que estás resaltando, la naturaleza enfermiza de esta relación. En ella por lo que puedan sacar. Pero esta es ganancia a toda costa. Aún, versículo 15, aún al costo de almas humanas. Los capitanes entran a hablar en el 17, la segunda mitad del versículo 17, que a propósito puedo imaginar. Este pasaje no está en contra de negociar o en contra de ganancia. Lo que está resaltando es que cuando usted sacrifica el amor de Dios por ganancia comercial, el fin siempre será lamento y lloro. Así que el final, el versículo 21 al 24, el final, la cima, la conclusión. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una piedra, gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y la imagen es tan poderosa como una roca gigante siendo lanzada en el agua. La probabilidad de que flote son cero, se va a ir hasta el fondo. Y la ciudad, al final del versículo 21, nunca más será hallada. Note los nunca más. La música ya no será, los oficios ya no serán, la luz ya no será más, las bodas ya no serán, todo lo hermoso, todo lo que es gozoso, ya no más. Ya no más negocios, porque los poderosos, versículo 23, tomaron el Kool-Aid, tomaron, engañados por tus hechicerías, y los profetas y los santos fueron fueron dispensados con ellos. Los creyentes están más y más siendo muertos alrededor del mundo. Sentimos la tensión. Es terrible. Es hermosa. Veamos una a la vez. Primero lo terrible. Esto está describiendo el engaño global. Todas las naciones han bebido esta. Cuando alguien está borracho, verdaderamente borracho, a menudo tambalean de un lado a otro, tienen dificultad de estabilizarse. Y ese cuadro que es pintado aquí en este capítulo es un cuadro vívido de nuestros sistemas quebrantados, que fluyen de nuestros corazones quebrantados. Cuando tratamos de resolver problemas aparte de la gracia común de Dios, típicamente corremos de un problema, pero creamos otro. Y luego nos tambaleamos para atrás y para adelante. Deje varios ejemplos. Por ejemplo, en Ámsterdam llegaron a la conclusión que había demasiadas prostitutas en la calle, demasiadas drogas ilegales y todos los crímenes que van con esto. Así que la solución al problema fue legalizar muchas de las drogas y legalizar la prostitución. Y eso ayudó a resolver el problema. La prostitución en la calle cayó por 50%, pero creó un problema nuevo. Hoy, en Holanda, es una de las capitales del tráfico de sexo en el mundo. Tratando de resolver un problema, cuando no se tiene un verdadero compás moral y estás tratando de pragmáticamente resolver problemas, creas uno peor. En Ámsterdam, uno de los destinos globales del tráfico de sexo, mujeres pobres de Europa son traficadas y violadas. Creamos un mercado de carne de almas humanas para la gratificación de otros, que pueda hacer que tengan suficiente dinero. Un problema supuestamente resuelto, creando un problema peor. Otro en Estados Unidos hace años se nos dijo: hay demasiados abortos detrás, en las calles escondidas, demasiados niños no deseados. O una mujer, demasiada presión, una mujer que quiere tener sexo sin matrimonio. Resolvamos ese problema legalizando el aborto. Y ahora por muchos años, como 1 millón de bebés por año son muertos para resolver un problema. Y gloria a Dios, ese número está bajando, pero no tan rápido como debiera. Un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha visto Misericordia Justa? Típicamente no voy a películas y típicamente no lloro, soy tan duro de corazón. Pero fui a esta película y lloré. Es una película muy importante, basado en el libro de Stevenson, Pero un sheriff racista acusa a un hombre negro por el que cualquiera habría dicho él no lo cometió y estaba para ser muerto por ningún otro crimen que por ser negro, condado equivocado. Stevenson lo representó y lo sacó de ese lugar y de la prisión. Pero en algunos condados todavía, esto es lo sorprendente. Sabemos que estas cosas han ocurrido en el pasado y cosas horribles en 1800, pero el sheriff, el racista que engañó a este hombre para que estuviera en la prisión, fue contratado el año pasado, sin consecuencias. En algunos condados en nuestro país, eres culpable si eres un hombre negro, culpable desde el nacimiento. Eso es terrible. Eso tiene que dejar de ser. Pero sí hemos avanzado mucho y en la mayoría de los condados este no es el caso. Pero vemos algunos condados donde lo opuesto está ocurriendo, especialmente en algunas universidades, donde eres culpable si naces blanco. Déjame darle un ejemplo. La Universidad de Evergreen. El campus fue tomado en 2017 por una multitud. Desde entonces ha habido profesores que no hicieron nada malo, que fueron echados de su posición. El presidente fue un prisionero en su oficina y tratado como niño. Todo en el nombre de pelear contra el racismo. Al final de cuentas, la mesa directiva escuchó a algunas personas afectadas por esto, y este es un ejemplo. Dice: se me ha dicho varias veces que no se me permite hablar porque soy blanco. La escuela parece tan enfocada en raza, se está volviendo racista en otra manera. Es trágico ver el doctor el sueño del doctor King morirse delante de nuestros ojos en nombre de resolver un problema. Y por eso es que la justicia tiene los ojos vendados, porque no podemos resolver un problema creando otro, tratando a alguien más injustamente. Pero así es como funcionan los sistemas de nuestro mundo. El tambaleo de para atrás y para adelante. Y es mucho peor que esto, porque no solamente afecta a nuestros sistemas o allá en la sociedad, penetra en nuestros propios corazones. Es intensamente personal. Vemos esto en el versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las exquisitas y cosas espléndidas y exquisitas te han faltado, y nunca más las hallarás. ¿Hay algo más trágico que eso? Jake Meteor escribe acerca de este somos nosotros. No la he visto y no la estoy recomendando. Podría ser buena, podría ser que no, pero en la primera temporada, William Hill se da cuenta que está muriendo de cáncer del estómago. Un artista más joven le pregunta cómo se siente estar muriendo. Para ese más interesada en la drama que entender la pérdida. Explica: todas estas partes hermosas de la vida están volando a mi alrededor y estoy tratando de agarrarlas. Cuando mi nieta se queda dormida en mi pierna, quiero tener el sentir de su respiro contra mí. Cuando hago que mi hijo se ría, quiero agarrar el sonido de que él, cómo surge de su pecho. Pero las piezas se mueven más rápido ahora. Y no puedo agarrarlas todas. Puedo sentir que se resbalan entre mis dedos. Y pronto, donde antes había el respirar de mi nieta o la risa de mi hijo, no habrá nada. No habrá nada. Esta es la razón por la que hay tanto lamento y lloro. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Todas las cosas por las que añoras y a las que ponías tu atención, pronto ya dejarán de ser. Seis veces aparecen esas palabras. No habrá más ciudad, no habrá más música, ni más oficio, ni más negocios, ni más luz, ni más bodas. Esto es terrible. Lo que hemos añorado, las piezas de nuestra vida que hemos tratado de agarrar para hacer que la vida signifique algo, todas están resbalándose por nuestros dedos y volviéndose polvo y dejando de ser. Esto es terrible. Y cada uno de nosotros sabe cómo se siente esto, hasta cierto punto. Y esto es terrible. Pero también hay algo muy hermoso aquí. Veamos de nuevo el versículo 4. Salí de ella, pueblo mío. Esta es una invitación a algo muy diferente. Salid de ella. No te vayas junto con ella a la destrucción, al regocíjate sobre ella, versículo 20. Este no es nada más algo sadístico. Recuerde, Babilonia es un sistema, no una mujer literal. Una fuerza satánica que está desmantelada, sí. Personas reales son atrapadas allí. Están atrapadas allí. Pero este sistema del mundo maldecido, la lujuria de los ojos y el deseo de los ojos y el deseo de la vida, el orgullo de la vida, va a ser destruido y va a ser quitado para que todo lo que es bueno y nuevo, y irónicamente, esta es una de las ironías más grandes del capítulo 18, todos los ya no, al final van a ser una vez más. El miércoles estaba en mi oficina y alguien, todo en el capítulo 18 es eliminado, vuelve. En el capítulo 19, 20, 21, todo lo que, ejemplo tras ejemplo, déjenme darle varios ejemplos. Como el novio que desaparece en el versículo 23, reaparece en 19, 7, una nueva boda. La luz que desaparece en el versículo 23, reaparece en 21, capítulo 21. Y la ciudad ya no tiene necesidad de luz, porque la gloria de Dios le da luz. Y el Cordero es su luz. Por su luz andarán todas las naciones. Y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Y sus puertas nunca se cerrarán de día, y no habrá noche allí. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Pero ese es capítulo 21, 23 al 27. Es el programa de recicle más grande. No entrará ya cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y oí una voz diciendo, he aquí la morada de Dios con el hombre, dice, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si te lamentas ahora, no te lamentarás entonces. Si rehusas lamentarte ahora, te lamentarás en el futuro. Ni habrá lamento, ni lloro, ni dolor, porque las cosas pasadas han pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esto es hermoso. Esto es terrible, pero hermoso. ¿Qué hacemos con esta tensión? Creo que cuando hablamos de aprender a escuchar, lamentar y amar, aprender a escuchar, al hablar de este capítulo, está lleno de lamentos. Y tenemos vistazos de esto ahora, ¿verdad? Puede escuchar los lamentos en las películas, en los libros, en nuestros vecindarios, en nuestras calles, en nuestros salones. Los cristianos necesitan saber cómo escuchar bien. No solamente bloquear nuestros oídos, como uno que está siguiendo en el bosque y sabe qué sonidos significan. Un amigo que creció en la ciudad dijo de repente, todos al autobús, andaba con un grupo de jóvenes, y hubo una explosión de violencia ¿Y cómo sabías que subirnos al autobús? Él sabía conocía los ruidos de la calle. Sabía lo que estaban diciendo y lo que estaba por ocurrir. En una manera diferente, los cristianos necesitan saber escuchar qué es lo que los clamores están diciendo, los lamentos, no solamente presentando un problema, porque todos describimos cuando estamos batallando, pero aprender a seguir esto hasta el corazón, a escuchar y luego en segundo lugar, a lamentar. A lamentar. Este es un capítulo de lamentos. De lamentar, lamentos del tiempo final, pero todos son llamados a lamentarse. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Un lamento es una oración en dolor que lleva a confiar. La definición de Mark Roegop. Una oración en dolor que lleva a confianza. Y al crecer en nuestra habilidad de lamentar, los salmos cobran vida, ¿verdad? La tercera parte de los salmos son lamentos. Son importantes. Es importante que sepamos lamentar. Llorar con los que lloran. Lamentar con los que han sido abusados por este dolor, este mal. Los hombres aman escuchar, lamentar y luego amar. Debemos escuchar, lamentar y luego amar. Al vivir en y dar el amor de Dios, hacemos la función que Dios nos ha llevado a hacer en este lugar. Es tan fácil caer por ambos, un lado u otro. ¿Recuerdas la iglesia de Éfeso? Al principio de Revelación, estaban firmes doctrinalmente, pero perdieron su primer amor. Ser firmes en lo que creemos, pero ser calurosos y compasivos. Ese amor. Es tan interesante para mí la manera en que Jeremías llama a las personas a esta manera de vivir, quienes estaban literalmente en Babilonia, exiliados a la ciudad de Babilonia, y Jeremías escribió de un amor que está arraigado en la lealtad pa del pacto de Dios. Jeremías 29, yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes para bien y no para mal, para darte un futuro y una esperanza. Y entonces me invocarán y me clamarán a mí y yo escucharé y me buscarán cuando me y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Qué hacemos mientras clamamos a Él? Pues versículo 5, edifica casas y vive en ellas, siembra jardines y come su producto, toma esposa y ten hijos e hijas y toma esposas para tus hijos. Pero busca el beneficio de la ciudad donde te ha enviado a exilio y ora al Señor a su favor, porque en su bienestar encontrarás tu bienestar. Está hablando de Babilonia. Salí de ella. Venid a mí, yo te pondré en libertad y donde te voy a enviar de regreso, para que puedas buscar el beneficio y el bienestar, el beneficio justo, a largo plazo. No volverte parte del sistema y perpetuar sus víctimas. O que continúa trasteando de un lugar a otro, tambaleándose, pero verdaderamente amando a nuestro vecino y buscando el bien común. Y termina allí diciendo versículo 8, porque así dice Jehová, el Dios de Israel, no permitas que tus profetas o tus adivinadores te engañen. No escuches los sueños que sueñan, porque es una mentira que profetizan en mi nombre. Yo no los envié, declara el Señor. Jeremías 29, 5 al 9. Eso es un final importante. Si no estás arraigado a lo que Dios dice, te vas a doblegar. Estamos arraigados a la palabra de Dios. No creemos las mentiras. Nos aferramos a la verdad. Y eso nos prepara y nos ayuda para amar bien. Pedro hace una pregunta similar acerca de qué hacer con esta tensión. Y no, irónicamente, él estaba escribiendo desde Babilonia. Es debatido que si sería Babilonia, probablemente refiriéndose de Roma, pero se refiere a 1 de Pedro 2:9. Sois una nación escogida, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Revelación 18:4 está haciendo. Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella. Llama de la oscuridad a esa luz admirable. Una vez no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Salir de ella es recibir la misericordia de Dios y luego vivir esa misericordia. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales en batalla contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Creo que me salté una porción en el versículo 11. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, la intoxicación. A ver, si creemos en la palabra de Dios, esto aumenta nuestra resistencia para no creer las mentiras. Nuestra invitación hoy, salí de ella, pueblo mío. Oremos. Jesús, tú nos has enseñado a escuchar bien, cómo amar bien. Has escuchado nuestros lamentos, has llorado por nosotros, has probado tu amor en la cruz. Y tu amor no es nada más un buen sentimiento, es sacral. Y oramos, Padre, que hagas esta misma obra en nosotros. Te pido por algunos que todavía están atados en mentiras, que hoy sea un día para salir, a salir de la esclavitud, de la adicción sexual, de salir de la esclavitud de duda y temor que está paralizándonos en nuestra relación contigo. Señor, tú no nos has librado para mandarnos de vuelta de esclavitud, sino para enviarnos a un ministerio de amor, rescatando a otros, bendiciendo la cultura en la que vivimos, buscando el bien común. Padre, gracias por hablarnos desde tu palabra. Oramos que tu espíritu continúe moviendo nuestro medio. Señor Jesús, amén. El cuadro más vívido de terrible y hermoso es la cena del Señor, porque fue en la cruz que el crimen más terrible que jamás fue hecho, el Señor Jesucristo justo siendo crucificado. Así que cuando recordamos su cuerpo quebrantado, esto es terrible, pero también es hermoso, porque derramó su sangre para que pudiéramos salir de ella, para que pudiéramos ser libres y nuevos. Y la redención, no solamente de nuestra alma individual, sino todo fluye del sacrificio de Jesucristo. Vamos a pasar unos momentos examinando nuestros propios corazones. Y déjeme alentarle, si no conoce a Jesús esta mañana, sería un buen tiempo para que usted le clame a Él. Si tiene pecado que no ha resuelto, entréguelo a Él. Le alentamos a no tomar esto a la ligera sobre esta comida, esta pequeña comida que tomamos juntos para recordar su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Todos son bienvenidos. Pero si conoce a, no conoce a Jesús y tiene que dejarla pasar, está bien. Le alentamos a venir a Él. Pasemos unos momentos examinando nuestros propios corazones, orando a Él individual. Y luego clamaremos a Él en canto y luego tomaremos el pan y la copa juntos.